invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad los invito a que conozcamos sobre la construcción del Canal de Panamá. Esta postal la dividiremos en dos partes. Primero, los primeros caminos y por los rieles de los dorados sueños. En la segunda parte, el ensayo francés y la construcción del canal por los Estados Unidos. Comencemos con la postal.
Esta es una historia que se inicia más allá de la conquista del nuevo continente. Es la historia de la lucha del hombre por hacerse caminos y trascenderse. Pero en este transcurrir hubo tropiezos, injusticias, adversidades, las dificultades de un país por trazar su propio destino hasta finalmente alcanzarlo. A continuación conoceremos la historia de Panamá reflejada en las aguas de su propio canal, el espejo de un país.
Una brizna detiene la furia de los océanos, tan firme que aplaca el embate de las olas que tratan de encontrarse. Tan delgada que el paso de los hombres selló la comunión entre sus aguas. Es antes que todo, geografía. Omar Jaén Suárez.
Panamá, un istmo que separa los dos océanos más grandes del mundo por apenas 80 kilómetros en su parte más angosta. A lo largo de los años, esta región ha estado signada por un rasgo que define a los hombres, el comercio. Desde hace 100 años, la ruta comercial por excelencia a través del istmo es nuestro Canal de Panamá. Un momento crucial de estos 100 años que tuve el privilegio de llevar a ustedes fue el día que este canal se hizo nuestro.
Y el momento era propicio para hacerlo.
Y es un momento muy, muy importante, histórico. Verdaderamente importante y de mucho sentimiento.
Sin embargo, para comprender el verdadero significado de ese día, tenemos que remontarnos a más allá de estos 100 años.
El primer canal de Panamá fue de tierra y de ríos. Al principio eran los pueblos originarios antes de los conquistadores españoles. Un manto de cacicascos diseminados por el istmo hacían del trueque un espacio de entendimiento como alternativa a las guerras.
Ok. Bueno.
Buenas tardes, ¿cuánto cuesta?
A $10.
Te compro dos y me lo dejas en 15.
18.
Ok.
Intercambiaban maíz, herramientas, pailas, vajillas. Compartían técnicas para mejorar la caza y la recolección de frutos.
Desde luego que el Istmo de Panamá sirvió también para la intercomunicación de oleadas migratorias de animales y también de seres humanos. Así que esa actividad no le era extraña a quienes poblaron en el periodo precolonial o prehispánico, el Istmo de Panamá.
Pero desde el punto de vista cultural,
Panamá va a ser la tierra de encuentro de las grandes civilizaciones americanas, porque Panamá en su orfebrería, en su artesanía, tiene toda la influencia, las huellas de la cultura azteca, de la cultura maya, de la cultura inca, de la cultura chibcha.
Nuestra signatura histórica está determinada por la geografía, porque el Istmo de Panamá es la parte más estrecha del continente americano, es la Vía Yala de que hablaban los indígenas.
O sea, Panamá siempre ha sido puente, siempre ha sido punto de encuentro, ha significado muchos problemas en cuanto al devenir existencial de nuestro país.
Un 12 de octubre de 1492, este equilibrio de guerras e intercambios entre pueblos originarios estaría a punto de quebrarse. A estas tierras trajo en sus viajes la tozudez de un hombre por cumplir un sueño. Cristóbal Colón quería demostrar que la tierra era redonda, navegando hacia el oriente por el occidente. Estaba convencido que era posible llegar a Asia a través de una nueva ruta naval.
No se puede entender el canal de Panamá sin entender la llegada de Colón al Istmo en 1503.
El proyecto de Colón estaba movido por el impulso comercial. El comercio entre Europa y Asia era extremadamente lucrativo. Hasta ese entonces, la importación de especias y productos de lujo se realizaba pasando peligrosos territorios de dominio árabe. Al regresar a España de su primer viaje, Cristóbal Colón estaba convencido de haber llegado a la India, sin imaginar que un continente se interpuso en su camino. El almirante realiza varios viajes a fin de encontrar un estrecho que le permita llegar a una porción de la India Oriental que le fuese conocida.
Colón se enloquece cuando ve tanto oro, porque ¿qué querían los europeos, los españoles? Oro.
En 1502, durante su cuarto y último viaje, navega por costas panameñas, bordea su lado occidental, bajando por acá, por el archipiélago de Bocas del Toro. De una de estas islas, acudieron a su encuentro 20 canoas, los indígenas desnudos y pintados de colores. De pronto, algo llamó la atención del almirante. Varios llevaban planchas de oro que adornaban sus cuellos, el primer signo de riqueza en estas tierras.
Se cumplieron los ya célebres intercambios de oro por objetos de poco valor traídos de Castilla. Dos naturales se negaron a trocar sus ornamentos. Fueron despojados por la fuerza, un signo distintivo de la conquista del Nuevo Mundo. Los habitantes de aquellas islas y de tierra firme aseguraban que todo el oro provenía de un lugar al que llamaban Veragua. Ese nombre quedaría grabado por siempre en la memoria del almirante.
Veragua, sin la S, es el nombre que algunas tribus indígenas le dan a la región de la única provincia, fíjese usted, del mundo que tiene costa en ambos mares. O sea, Veragua tiene costa en el Atlántico y costa en el Pacífico. Eso usted no lo encuentra en ninguna otra parte del mundo. Es una de las características de la geografía panameña.
Colón continuó navegando hasta un lugar que cautivaría su mirada. Por su belleza y comodidad, dio por nombre Portobelo.
Su cuarto viaje era con el propósito de encontrar el estrecho de Catigara. O sea, de acuerdo con los estudios de Marco Polo, los libros de Marco Polo, era el estrecho que comunicaba el Catay, con esa gran masa oceánica. Entonces, Colón no se dio cuenta nunca que estaba en el punto exacto de su búsqueda, que era Panamá.
Colón encontró razones para pensar que estaba cerca de la India Oriental, cuando en realidad pudo tratarse de pueblos más civilizados como los aztecas o los incas. En busca de un estrecho que le permitiese navegar sus naves por mares orientales, acá en tierras panameñas, Colón estuvo lo más cerca que pudo de lograrlo. Sin embargo, algo se interpuso en su último intento. Un istmo.
En en 1501. Un joven hidalgo nacido en esta casa, en Jerez de los Caballeros, con estudios básicos, dominio de la esgrima y mucha ambición, se embarca en travesía hacia el nuevo mundo. Su nombre es, sin lugar a dudas, el más conocido de todo Panamá. En 1926 se publica el libro de Octavio Méndez Pereira, Núñez de Balboa. Se vuelve un bestseller y se desata la admiración. Pero, ¿cuál fue la hazaña hecha por Balboa para ganar tanta gloria y tanto reconocimiento?
Cuentan las crónicas que, atraído por las noticias de los viajes de Colón, Núñez de Balboa se lanzó en su aventura rumbo a las Indias. En ese primer viaje, pasan por este golfo, el Golfo de Urabá, que se adentra entre Panamá y Colombia. Acá, Vasco vio por primera vez el Darién, región selvática donde ganaría la gloria y también perdería la vida. Ahora bien, ¿cómo ganó la gloria y qué impacto tuvo esa gloria en el destino de Panamá? Es lo que nos interesa. Acompáñenme para saber de las dificultades que tuvo que atravesar para poder alcanzarla.
Al contrario de otros conquistadores, siempre que pudo entabló amistad con las tribus. Su último recurso fueron las armas, las que empuñaba con firmeza cuando era necesario. En una expedición en 1512 llega a los dominios del cacique Panquiaco. Allí escucha, por primera vez, ecos de un lago de oro, otro mar, otro azul. Y más allá del azul, la riqueza de un fabuloso reino.
Ahí hay una discusión muy fuerte entre los españoles por el reparto de algunos objetos de oro. Entonces, esto, Panquiaco oye la discusión y Balboa se la traduce o le dice a Panquiaco que se están peleando el oro. Y entonces Panquiaco, dígale que eso es lo que sobra en el Virú. Y entonces ahí es donde le dice a Balboa esto, dice que allá en el Virú esto sobra, esto, ¿por qué se pelean?
Que son nuestros indígenas los que le comunican a Balboa de la existencia de un mar que comunicaba con un pueblo rico en oro y plata, riqueza, tesoro.
Balboa decide ir en busca del mar que Colón jamás pudo encontrar. Debe darse prisa. Las tropas del poderoso Pedro Arias Dávila están camino a Santa María. Pedrarias, un infeliz gobernador y crudelísimo tirano, según Fray Bartolomé de las Casas, busca desesperadamente ir tras la gloria de Balboa.
Los mejores capitanes españoles, sanguinarios, asesinos, homicidas, hicieron su escuela matando a miles de indígenas en Panamá. Así es que ya Panamá era una escuela de las Américas para los conquistadores españoles. Así que tú ves que la historia es recurrente.
El 1 de septiembre de 1513, Núñez de Balboa se pertrecha de nuevo con más hombres. Lo acompañan 1000 indígenas, 190 españoles y algunos perros. Así se interna una vez más por el Istmo de Panamá y comienza la aventura de descubrir el mar que atormentó a Cristóbal Colón hasta su muerte.
Intentar tal hazaña en época de lluvias significó un reto mayor. Muchos se enfermaron, pero Vasco no perdió un solo hombre. Tampoco perdió el ánimo. Siempre al frente era el primero en abrir trochas, atravesar ríos, dar ánimos al que desfallecía.
Esta proeza está magistralmente descrita en Núñez de Balboa, del escritor panameño Octavio Méndez Pereira. Dice así: Didos de cansancio y de angustia, el cielo parecía abrirse en cataratas de lluvia. El viento desgarraba las hojas y las ramas, retumbaba el trueno con ecos quejumbrosos que la selva repetía hasta el infinito. Pero había que avanzar, avanzar, avanzar siempre hasta que llegara la noche con el espanto de las fieras, el sonido espeluznante de la serpiente cascabel, las picadas de los insectos, la algarabía de los monos aulladores.
A su paso, Balboa y sus hombres deben enfrentar varias luchas con caciques locales. Su perro, Leoncico, destaca por su fiereza. Inspira más miedo que las armas de los españoles.
aquí en la conquista de Panamá, los españoles usaron los perros para atacar a los indígenas. Entonces, León Cico tenía el grado de capitán, tenía hasta sueldo, porque era un soldado más. Y no solamente existía León Cico, existían muchos otros perros entrenados para matar.
Balboa llega a un lugar que parece ser el último obstáculo. Continúa más adelante Méndez Pereira diciendo: el día 23 de septiembre de 1513 tuvo informes, sin lugar a dudas, de que la montaña que se levantaba por el lado occidental, muy probablemente esta que vemos al fondo, conocida como Pechito Parado, en este valle dilatado y fértil de Cuarecuá, era la última barrera que cubría el Mar del Sur. Sin embargo, al día siguiente, se produce un hecho cruento, una matanza infame que acabó con la vida de más de 600 indios cuarecuá. Algunos de ellos, vestidos de mujer, practicaban la sodomía. Para una España, en tiempos de Inquisición, era una práctica que se pagaba con la pena capital. Fue una carnicería repugnante en vísperas del gran descubrimiento.
Balboa, seguido de su tropa, inicia el ascenso por el cerro. Según los indios, al otro lado estaba la mar. Era la mañana del 27 de septiembre. El descubridor se acerca a la cima. ¿Será cierto que al otro lado queda el otro mar? ¿O el inicio de un nuevo valle que se abrirá ante sus ojos? En ese momento, ordena a sus hombres que se detengan. Nadie debe seguirle. Quiere guardarse para sí la primera vista del mar vencido a sus pies. Se puso de rodillas. Dio gracias a Dios por haberle dejado descubrir ese mar y por permitirle servir a los reyes de Castilla. Cortan un árbol para hacer una enorme cruz, cuyos brazos parecen abarcar los dos océanos. Finalmente, el estrecho que siempre quiso encontrar Colón, la llave para pasar al oriente, la halló Balboa, no por mar, sino por tierra, atravesando el istmo. A partir de ese momento, esta región que un día se llamará Panamá, cambiará su destino para siempre. La conquista vino seguida del periodo colonial. Balboa trazó la primera senda por el istmo panameño. Esta tierra estaba destinada a ser una vibrante encrucijada comercial para la corona española.
Su importancia atrajo la atención de Carlos V. Los mapas le indicaban que era posible hacer un corte o un canal navegable atravesando el istmo. En 1527 ordena una expedición para explorar el Chagres. Este río, enclavado en las entrañas del istmo, acortaría los esfuerzos. A pesar de ello, el entusiasmo se desvanece. El informe lo considera imposible. Solo Dios podía mover tanta tierra, concluye. Sin embargo, la idea queda servida en la mesa.
Carlos V envía al máximo ingeniero de España, Álvaro de Saavedra, a estudiar la posibilidad de un canal. Fíjese usted, y Álvaro de Saavedra viene y recomienda, mediante proyectos diseñados, varias rutas para un canal entre el Mar Caribe y el Mar del Sur. Incluso seguía mucho por la ruta de Panquiaco y Balboa para la posibilidad de un canal más largo que desemboque en el Golfo del Darién, en el Pacífico.
La corona española exploró las posibilidades de construir un canal, pero dada la tecnología de la época, dadas las dificultades que se tenían y la carencia de estudios mucho más precisos, esa idea se abandonó.
Felipe II, su sucesor, comparte la importancia de un canal para consolidar el Nuevo Mundo. En 1567 envía una comisión para dar continuidad a la visión de Carlos V. De pronto, Felipe II abandona la idea y se detiene en los estudios. Su consejero espiritual pone el dedo en la Biblia. Lo que Dios ha unido no debe separarlo el hombre. No era posible otra vía de comunicación que no fuese a través del istmo por tierra firme.
Esto propició la creación de caminos. El primero se llamaría Camino Real y jugaría un papel crucial para abastecer a las colonias con productos europeos. También sería usado para enviar a España los metales preciosos procedentes de Perú. El camino tenía unos 80 kilómetros de distancia, 3 pies de ancho, y se construyó con piedras cubiertas de arcilla para formar una superficie lisa. La ruta empezaba en la población de Nombre de Dios, en la costa atlántica, y terminaba acá, en la antigua ciudad de Panamá, del lado Pacífico.
A partir de 1572, esta ruta empezaría a perder importancia. Primero, el ataque del temible pirata Francis Drake, a Nombre de Dios, dejó una huella de saqueo y desolación. Sus pobladores debieron buscar refugio en la fortificación de Portobelo. Esto obligó a una modificación del camino original. El camino real se continuó transitando intensamente, pero los continuos problemas durante la estación lluviosa propiciaron la creación de una nueva ruta. Esta nueva ruta tendría una parte terrestre, desde Ciudad de Panamá hasta la población de Cruces. A partir de allí, continuaba por vía fluvial a través del río Chagres. A este bisabuelo de nuestro canal de Panamá se le conoce con el nombre de Camino de Cruces.
Durante el periodo colonial, esos caminos facilitaron. En el caso del Camino Real, era el más seguro. 4 días se empleaba comunicar la ciudad de Panamá con Nombre de Dios primero y Portobelo después, 4 días. Por ese camino, por decisión de la corona española, única y exclusivamente se trasegaban los tesoros.
La otra ruta era la ruta del Castillo de San Lorenzo por el río Chagres, camino de cruce a Panamá, que es la ruta que va a utilizar Henry Morgan para la destrucción y conquista de la ciudad de Panamá.
Pero detengámonos por un momento a pensar en las condiciones de los viajeros para hacer semejante recorrido. Ambos, los caminos real y de cruces, eran pasajes sembrados de dificultades, precipicios inesperados, arriesgadas curvas, animales peligrosos, lluvias interminables, pantanos, ataques de malhechores, robos, asesinatos. Sin embargo, el deseo del hombre por hacerse caminos trasciende cualquier dificultad.
Anualmente, entre 1606 y 1739, la ciudad de Portobelo se convertía en punto de encuentro. Comerciantes venidos de ambos extremos de los territorios de la corona llegaban cargados de mercancías. La Feria de Portobelo fue el escenario de mayor intercambio comercial entre España y sus territorios del Virreinato del Perú por más de 150 años. Desde España llegaban los galeones cargados de mercaderías provenientes de Europa. Desde Lima, a través de la Compañía del Mar del Sur, llegaban fundamentalmente la plata hasta Ciudad de Panamá. Una vez en puerto, se descargaban los barcos. Luego, la mercancía era transportada en mulas a lo largo de esta estrecha franja de tierra hasta llegar a su destino en costas caribeñas.
San Felipe de Portobelo se convierte así en una zona libre, precursora del resto de las zonas libres de América.
Con el paso del tiempo, la Feria de Portobelo fue perdiendo su esplendor. El asedio de piratas ingleses, la intervención de contrabandistas franceses en el comercio y una ruta más segura por Cabo de Hornos, que llegaba directamente al Perú, causó su decadencia. En 1737 se celebró la última feria en Portobelo. No fue el fin de Panamá como lugar de tránsito dedicado al comercio, pero sí el comienzo de un ocaso que duraría más de 100 años, hasta la llegada de una máquina que estremeció las entrañas del istmo, el ferrocarril.
Están en sintonía con eiberoamerica.com. y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
De tu ferrocarril, de nuestro ferrocarril, un verdadero caballo de oro. Del libro El Caballo de Oro, autor Juan David Morgan.
En 1848, en California, Estados Unidos, ocurre un hecho que va a producir un cambio notable en lo que hoy es nuestro territorio panameño. El capataz James Marshall y sus hombres construían un molino de harina. De pronto, unas pepitas de oro que bajaban por el afluente irradiaron sus rostros.
La noticia se esparció rápidamente. Los cazafortunas llegaban de todas partes. Primero, de los pueblos aledaños. Luego, venían de la costa este de Estados Unidos y de más allá de sus fronteras. La fiebre del oro se propagó por casi todo el mundo. Sin embargo, no era fácil llegar a California. La ruta hacia el oeste estaba llena de peligros. Los frecuentes ataques de nativos a caravanas de viajeros no solo son cosas de Hollywood. El asalto era cruento, rápido, con muy poco para defenderse. Cruzar los ríos era toda una proeza para no perderlo todo arrastrado por la corriente ni morir ahogado. Había que viajar muy bien apertrechado. La sed, el hambre o las enfermedades dejaron muchos sueños a medio camino.
Viajar por barco era otra manera de llegar. Un viaje por mar desde la costa este de Estados Unidos tardaba entre 5 y 8 meses, unos 36.000 kilómetros para rodear el sur del continente. Otra ruta, que también fue transitada por los cazafortunas, pasaba precisamente por nuestro Panamá. Llegaban en barco hasta acá, en Portobelo, atravesaban el istmo con mulas y canoas por el Camino Real y de cruces. Llegaban a Ciudad de Panamá y de allí tomaban otro barco para subir a California. Al parecer, nuestros caminos siempre encuentran doradas razones para ser recorridos.
Sin embargo, el deterioro de las vías coloniales obliga a hacer la travesía con mayor pesadumbre. Cruzar el istmo tomaba hasta una semana de dificultades. Era preciso llegar a California de una forma más segura y rápida. Una idea de un tren de costa a costa atravesando Panamá cobra fuerza.
Para conocer aún más sobre la historia del ferrocarril de Panamá, acompáñenme en este viaje en el tiempo junto al escritor Juan David Morgan. Entre sus obras destaca El Caballo de Oro, novela que trata sobre la construcción del ferrocarril. Vamos, Juan David, adelante. ¿Inspiró a escribir El Caballo de Oro?
El Caballo de Oro es la novela del ferrocarril, de la construcción del ferrocarril de Panamá. En mi opinión, es una de las epopeyas más importantes que ha tenido la historia de Panamá. Yo diría que después de la del canal, también fue una epopeya mucho más trascendental, la del ferrocarril es la gran epopeya de Panamá. Y además el ferrocarril es el antecedente del Canal de Panamá, como fueron los caminos de cruces y el Camino Real los antecedentes del ferrocarril. La ruta siempre ha sido la misma.
Un hombre de negocios norteamericano, William H. Aspinwall, estaba decidido a hacerlo realidad. se inicia un plan apoyado en un tratado donde Colombia cede derechos exclusivos a Estados Unidos para transitar y transportar mercancías por el istmo, a cambio de reconocer su soberanía sobre Panamá. Con una inversión de $1,000,000, Aspinwall y sus socios fundan la Panama Railroad Company. Se inician las obras en agosto de 1850. Un inusitado entusiasmo se propaga entre obreros y empresarios presentes en la primera parada.
El ferrocarril de Panamá estaba llamado a ser el séptimo del mundo y el primero en cruzar de un océano a otro. La modernidad iba cambiando poco a poco la semblanza del istmo. Desde el fin de las ferias de Portobelo, no se vivía un auge económico que originase un aumento importante en su población. Un Panamá de apenas 10.000 habitantes era insuficiente para continuar con las labores. Se inicia la llegada de trabajadores extranjeros.
A la isla Manzanillo se le hace un relleno. Sobre este se establecen los cuarteles de construcción. La población creció rápidamente con la llegada de trabajadores venidos de todas partes. Almacenes, barricadas, casas de juego y los muelles comenzaron a cobrar vida. La compañía llamó a este poblado Aspinwall, pero el gobierno colombiano rechazó este nombre y le puso Colón. Por más de 40 años este lugar tuvo dos nombres, hasta que el gobierno colombiano resolviera no entregar más correspondencia dirigida al poblado de Aspinwall. Por ello, desde 1890 a esta ciudad se le conoce únicamente con el nombre de Colón.
La calle esa, pero recto para allá.
Adelante. ¿Qué es la calle?
Estación vieja. Estación vieja.
La pincha, la tercera calle sigue en recto hacia ahí. Hacia él.
Calle 8. Calle 8.
Hacia el este.
La que tiene una fecha.
Ahí se fue la
1855. Es una caseta que está allá en el muelle de allá de calle 5. Ese tiene la fecha. Esa era una caseta del ferrocarril. Yo no sé si usted se acuerda. La que está allá en el muelle, la amarilla esa que está aquí.
Sí.
Esa tiene la fecha ahí.
Ahí, ahí.
855. Pero aquí en Calle 8 queda una estación que era
ahí donde estaba,
ahí donde estaba donde se abordaba el tren.
Bueno, ahora mismo nos encontramos ante el lugar que fue el de donde iniciaba el ferrocarril de Panama Railroad. Trabajaban los panameños en la construcción de él y todo, pero fue más para transportar a los extranjeros al otro punto del Pacífico para que ellos pudieran transportarse hacia California, a la Fiebre del Oro.
Las condiciones laborales eran extremas. El calor, sofocante. Las lluvias, interminables. La fiebre amarilla y la malaria empezaron a cobrarse las primeras víctimas. Así, los avances eran lentos. Con apenas 8 kilómetros construidos, los ingenieros tuvieron que informar que el dinero se había terminado. Cundió el pánico entre los inversionistas. Muy pronto, el trabajo se estancó por falta de trabajadores. La obra nunca estuvo tan cerca de ser cancelada. De pronto, la suerte del ferrocarril tomaría otro curso.
Hubo como claroscuros en la historia allí, momentos en donde se salvó el ferrocarril de la mano también de gente que iba a buscar oro, ¿no?
En un momento dado, cuando ellos ya llevaban construida, digamos, una cuarta parte del ferrocarril, hubo una tormenta que no le permite al barco que venía con los pasajeros que pasaban, que se bajaban en Chagres y que después iban a través de la ruta del Camino de Cruces, porque el ferrocarril todavía no estaba terminado, ese barco se tiene que refugiar en la Bahía de Limón, y estando allí los pasajeros oyen un tren, como estamos oyendo el tren este en que vamos ahora, que iba y ven la locomotora de aquella época con sus pequeños vagones atrás, y dicen, pero ¿esto qué es? Aquí hay un ferrocarril. Entonces le dice la gente, no, ese ferrocarril no está terminado. Y dice, pero ¿hasta dónde llega? Y se llega un poquito más allá de Chagre, y dice, bueno, pero ahí nos montamos. Y empiezan entonces a negociar y se dan cuenta los constructores del ferrocarril de que tenían en sus manos ya algo que podía producir dinero. Y ahí empieza a cambiar otra vez la historia.
Los 11 kilómetros construidos hasta ese entonces abarcaban desde el muelle, muy cerca del río Chagres, hasta Gatún. Era posible descender a los viajeros y transportarlos por la vía férrea en vehículos de construcción, al menos la primera parte del tramo. De allí, continuar por el camino de cruces hasta Ciudad de Panamá, donde continuarían su trayecto hasta California por barco. Los ingenieros pusieron un precio exorbitante a este servicio, 50 céntimos por milla y $3 por cada 100 libras de equipaje. Los mineros pagaron sin chistar.
Esto tuvo un efecto decisivo para la construcción del ferrocarril. Se obtuvieron ingresos por $7,000. La noticia disparó las acciones de Nueva York y la obra se podía continuar sin escasez de recursos. Sin embargo, continuaron los problemas para conseguir trabajadores. De los 1,500 trabajadores que la empresa necesitaba durante la primera etapa, solo logró contratar 1,200. Continuaron llegando obreros estadounidenses, granadinos y antillanos. Pero a medida que avanzaba la obra, la demanda de trabajo aumentaba. La construcción avanzaba simultáneamente desde Gorgona y Ciudad de Panamá hasta la parte alta de la cordillera.
Esta región necesitaba varios cortes profundos, ocasionando continuos derrumbes. Era necesario incorporar un mayor número de trabajadores. Es el momento de la llegada de los trabajadores chinos.
Entre 1852 y 1854, llegan a Panamá 1,262 chinos contratados para sumarse a la obra. Durante ese tiempo, arriba también un número importante de jamaiquinos, la mayoría de ellos esclavos manumitidos, es decir, libres. Los obreros de Nueva York encuentran en la construcción del ferrocarril una opción para llegar al oeste de su país. La empresa ofrece hacerles el viaje a cambio de 100 días de trabajo con alojamiento y comida. La llegada de extranjeros supuso cambios relevantes. Un nuevo rostro diverso se fundía con el paisaje panameño. Apenas el crisol de razas comenzaba a tomar forma. Sin embargo, la diversidad de culturas supuso roces. Las borracheras, riñas y abusos raciales, especialmente de los norteamericanos, hacia otros grupos, eran comunes. Muchas veces se vulneró la dignidad de los ismeños, sin que las autoridades colombianas tomaran cartas en el asunto. La prioridad no era el sufrimiento ni la humillación de los panameños, sino culminar el ferrocarril en los tiempos previstos. Un manto de cantinas, duelos, póker y otras costumbres y vicios traídos del norte bullía en los arrabales. Panamá se volvió escala de muchas mujeres de vida alegre. Llegaban de las costas del Mediterráneo. Acá se hacían del dinero suficiente antes de instalarse en las bullentes ciudades de San Francisco, Los Ángeles, San Diego y Santa Bárbara.
Entre tanto, bandoleros armados operaban sin ley ni orden. Aguardaban ocultos en la selva, sigilosos, listos para el asalto de incautos viajeros. El terror se adueñó del camino de cruces. Con la aprobación del gobierno colombiano, la Railroad Company intervino. Se decide contratar a un temido justiciero, Randolph Rawlins.
Run Runnels, junto a 40 hombres llamados el Guardián del Istmo, se dedicó a perseguir y escarmentar drásticamente a quienes faltaran a la ley. Pero en ese deseo por poner orden, también hubo graves atropellos.
Hasta aquí esta primera parte de esta interesante postal. A continuación, les dejo la información donde pueden dirigir sus observaciones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido sin antes invitarlos a la segunda parte de esta postal en una nueva edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Sonora. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.